Vamos a abrir nuestra Biblia, Éxodo capítulo 20. Comenzaremos con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cómo te gozas cuando tus hijos vienen para ofrecer cualquier clase de oración para reconocerte? Verdaderamente parte de nuestras adoraciones y la atención que damos es a tu palabra. Haremos esto estando listos, poniendo toda nuestra atención. Aún cuando tú nos hablas en estos 10 mandamientos, aplicaremos todo nuestro corazón para complacerte en el nombre de Jesús. Yo estaba leyendo un artículo del periódico. El tema es de este hombre que compró un automóvil nuevo y lo trajo a su casa para enseñárselo a su esposa. Llegó a su driveway, dejó el automóvil afuera y entró para hablar con su esposa. Su esposa en su casa le dice: tengo un regalo para ti. Entonces, él estaba muy contento por este carro. Ella tenía un regalo aún envuelto. Esto era un clav. Este es un instrumento que se le pone al automóvil en la guía para que así nadie pueda mover el automóvil. Estaba él tan contento. Dice: gracias, querida. Siempre estás prevenida. Entonces, con este instrumento en la mano, marido y mujer salieron de la casa para la entrada del garaje para ver su automóvil y ya se lo habían robado, aún de su propia casa. Es una historia verdadera. ¡Qué triste! ¡Qué sentimientos de esta honradez y desesperación! Si algunos han tenido algo que les han robado, sabrán cómo se siente. Quizás ustedes que han tenido esta experiencia, levanten su mano, ven en derredor. Yo, a mí nunca se me ha robado un automóvil, pero se me robó una bicicleta, acerca de otras cosas. Pero en una ocasión, después del servicio del domingo, llegué al garaje y dejé mi bicicleta. Fui arriba al piso segundo simplemente para vestirme. Y seguramente que alguien estaba espiando. Esto me sucedió dos veces en la misma casa. Pero no está tan difícil como a mi vecino. Mi vecino y su esposa se fueron de su casa por un fin de semana. Entonces llegó una troca de mudanza y cargaron en esa troca de mudanza todo lo que pudieron cargar. Ahora, yo vi esa troca de mudanza, pero yo creí que alguien se estaba mudando a la casa. No pensé que alguien estaba robando los que se acababan de mover. Entonces, trajeron una troca de mudanza. Ustedes estarán pensando: no me gustaría haber vivido en tu vecindad. Ha habido problemas con los ladrones desde el principio de la humanidad. Desde el que se necesitó este mandamiento que dice: no hurtarás. Yo hasta he visto un artículo ayer. Alguien me envió una historia en la internet y la historia dice que en Singapur un joven se robó una Biblia. El juez lo mandó 4 meses a la cárcel y le dice: joven, espero que en esos 4 meses pueda leer esta Biblia. Hasta te marqué aquí la página 60 para que leas donde dice: no hurtarás. Hemos descubierto que desde el principio de los tiempos la gente ha tenido este problema. Los arqueólogos han descubierto torres donde los reyes ponían gente para que cuidara sus sembradíos, sus ganados, sus casas, para estar cuidando sus propiedades para que un ladrón no venga a robar. En otra historia antigua, donde se cuidaban, la gente ponían líneas con piedras. Lo que hacía la gente, hacía, movía esas líneas de piedras poquito a poquito, quizás a medio de la noche, movían una pulgada o dos para quitarle propiedad a los vecinos. So, durante tiempos tenías una propiedad más grande. También oí otra historia, no sé qué tan verdadera será, pero la oí. Este individuo llegó a una tienda, entró detrás de alguien como que iba a comprar algo y traía algo en su espalda. Y el ladrón le dijo, déjeme verlo. La víctima dijo, ¿qué? Debía de poner las manos en alto. El bandido dice, oh, esto es como se hace. Con razón, yo nunca he hecho dinero en este tipo de negocio. Bueno, era Martín Lutero que en sus días dijo que hay un porcentaje muy bajo de ladrones que de veras se les ha colgado. Si colgáramos a todos los ladrones, ¿dónde encontraríamos suficiente cable para colgarlos? Ustedes dirán, Skip, ¿qué tiene que hacer esto con nosotros? Somos la gente de Dios. La gente de Dios somos cristianos. Debemos de ser puros, honestos en todo el mundo. Pues creo que sí. Pero hay un sociólogo en la Universidad de Princeton que se llamaba Mr. Wishnack. Estudió esta situación y dijo que la gente tiene sus éticas basadas en sistemas. Y esto puede ser verdad, porque robar y mentir también sucede en esos que atienden a la iglesia por lo menos una vez a la semana. Los evangélicos también tienen un nivel alto en este tipo de mentiras y robar. Podríamos decir, no debe de ser así. No se vean tan rápido. No todos están de acuerdo con este señor. Este señor Jorge Gallup dijo, tiene su organización que le llama Gallup Poll. Dijo que los americanos religiosos, él estudia cosas como la gente que reporta en su income tax, en sus cuentas. Hay un porcentaje muy alto de americanos que no creen que mentir en su income tax o en los reportes que hacen de finanzas. Y dice, los que profesan fe no siempre siguen estas instrucciones. ¿Quién está bien? ¿Roberto Wisnack o George Gallup? La respuesta de veras no importa. Lo que de veras importa hoy es que cómo tú y yo, cómo nosotros vemos este mandamiento. El mandamiento, como he dicho, simplemente dice en el verso 15, son cuatro palabras. Dice, no hurtarás. En hebreo está más simple. Dice la traducción hebrea, dice, robarás, no. No puedes encontrarlo más simple que esto. Pero lo que quiero hacer es desempacar este mandamiento. Primero debemos ver que este mandamiento es un mandamiento primario. Explicaré. No es nomás en la Biblia donde encontramos este mandamiento. No nomás en la cristiandad o creencia judea. Parece ser que hay un valor más alto en otras culturas y en otras civilizaciones. Parece ser que generalmente se acepta por la raza humana. Quizás no con algunos de otros mandamientos. Por ejemplo, el primero, delante de tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No todas las culturas aceptan esto. O el segundo mandamiento, donde no te harás imágenes ni las adorarás. No todas las culturas aceptan esto. Pero en este parece ser que no hay diferencia. Es primario, es básico. Y casi toda civilización está de acuerdo en esto, de que la gente no debe de hurtar. Vamos al antiguo Egipto o a la antigua Babilonia, que vemos que todos los antiguos encuentran este mandamiento y se menciona entre ellos. Estamos en el Antiguo Testamento, en el Éxodo 20:15, donde, pero en el capítulo 22 de Éxodo está más ampliamente explicado. Parece ser que yo ya pasé por este capítulo varias veces. El Dios del Antiguo Testamento quiere que la víctima sea compensada y que el criminal sea castigado. ¿Compensar a quién? Por ejemplo, si en el Antiguo Testamento robabas algo, ¿sabes qué te sucedía? Lo pagabas y le añadías el 20%. Le añadías. Y si robabas un animal, lo pagabas doble. Si robabas uno, pagabas con dos. Si robabas cuatro, tenías que pagar 8. Compensabas. Si matabas un animal y lo vendías, tendrías que pagar 4 o 5 veces más. Así que era caro ser ladrón. Ahora, si secuestrabas a alguien, te daban la pena de muerte. En las noticias, no hace mucho, hubo una muchacha. Trataba de figurar una forma. Tratar de robar el dinero de las gentes. Tratando de adaptar a un niño. Adaptaba a un niño, se lo traía. Recibía un tipo de enganche, así que iba y traía otro, así que había una forma de... Esa era una forma de robar para ella. No, en esos los tiempos antiguos no había un sistema de prisión. Simplemente tenías que restituir lo que robabas. Hoy es nuestros días, la gente se va a la prisión y salen y en muchos casos son hasta más refinados, son ladrones más refinados. En aquellos tiempos no había tal cosa, sino que tenías que pagar. Pues si vemos la cultura romana, descubrimos que también veían de muy cerca a los ladrones. Más los castigaban más duramente. Si eras capturado en el acto mismo, te sucedía algo más peor. ¿Recuerdan los hombres que murieron en la cruz con Jesús? 2 ladrones, dice la Biblia. Los pusieron, les dieron muerte por sus crímenes. En nuestra cultura, la cultura americana, hay otra mentalidad que victimiza. Está grandísimo el problema. Antes del servicio, alguien me preguntó, ¿de cuál mandamiento vas a hablar hoy? Le dije, el de no hurtarás. Dijo, qué bueno, porque apenas si ayer alguien robó en mi carro y se metieron y me robaron cosas de mi automóvil. Es un gran problema. He hecho una encuesta yo y en la internet y fui y dice que los que roban en las tiendas le cuesta a los Estados Unidos millones y millones de dólares por año. Quizás 16 millones de dólares por año. Así que uno de cada 3 negocios cierran porque debido a tanto ladrón, a tanto que pierden por los bandidos. ¿Quiénes son estos que roban en las tiendas? ¿Serán los pobres que necesitan sobrevivir? ¿Tienen que hacer esto para sobrevivir? No es esa la situación. En una tienda en Washington dijo que 70% de las que le robaban eran gente de nivel medio. Algo otros están en un nivel aún más alto. Solamente el 10% de los ladrones que han capturado caen en este nivel de pobreza. También están los bandidos de los hoteles. En algunos hoteles reportan que 1 de cada 3 personas que vienen a sus hoteles roban algo, una toalla, quizás algo que hay en el refrigerador o algo que hay en el baño. 1 de cada 3 personas que llegan a un hotel roban algo. Había un anuncio en el periódico de los clasificados y decía, la persona que se robó la jarra de alcohol, por favor, regrésenle el apéndice de mi tío que estaba en el frasco. ¿Qué harías tú si te robaste un apéndice? Hace algunos años había en Nueva York una huelga. En una ciudad grande como Nueva York, cuando hay una huelga de los basureros, pues rápidamente se nota. Son los basureros que se les considera ingenieros de la basura, no levantaban la basura. Uno tuvo una idea muy ingeniosa. Cada noche se robaba algo y lo ponía en el... Cada noche recogía su basura y la ponía en su automóvil, en el asiento, y alguien venía y se robaba la bolsa creyendo que era de valor. Así que era una forma de poder deshacerse de la basura. Las personas que lo veían simplemente se llevaban aquí a bolsa pensando que era algo de valor. De veras que estaba interesante esto. Es un mandamiento muy importante. Algo más acerca de este mandamiento. Es un mandamiento persuasivo. El mandamiento sí mismo implica que no debes de hurtar. Se supone que alguien tiene alguna propiedad que va a ser robada. Así que esa propiedad es mía y vale la pena tenerla. Los sociológicos dicen que todo lo que nos pertenece, los capitalistas dicen que todo pertenece al individuo. Yo creo que tanto el capitalista como el... La Biblia dice que todo pertenece a Dios. El Salmo 24 dice que la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Bueno, veamos cómo sucede. Todo pertenece a Dios, pero Dios nos ha constituido los manejadores, los responsables de todo esto. Les he mencionado esto porque de vez en cuando nos encontramos con alguien, con gente con que buenas intenciones, que son verdaderamente espirituales. Y creo que hasta lo venden para regalarlo. Es una forma socialista. Pero como Ananías y Zafira, ¿se recuerdan? Como ellos vendieron y trajeron solamente una parte, que eso no era ninguna espiritualidad. Primeramente, nunca había este reglamento en el Antiguo Testamento. Siempre era voluntario. Nunca fue mandamiento. Fue hecho por necesidad. La gente estaba perdiendo sus trabajos, sus empleos. Los saduceos trabajaban para el templo por la nueva creencia mesiánica. Para suplir sus necesidades tenían que vender lo que tenían. La Biblia nos dice que debemos de ser dueños de todo, porque así como vemos todo lo que hizo Dios, que se nos ha confiado, parece que otros tienen la necesidad. ¿Cómo debemos de suplir esa necesidad? Pablo escribe en Efesios 4, dice, el que antes robaba no hurte más, pero tiene que trabajar haciendo algo con sus propias manos para que tenga para compartir con el que tiene necesidad. Entonces, la propiedad privada es correcto tener propiedad. Tampoco implica que en este texto que diligentemente debemos de trabajar con honradez. Casi todos ustedes que tienen su propiedad han trabajado duramente para tener, o sus padres trabajaron duramente para dárselo a ustedes como herencia. La Biblia recomienda que trabajemos. Ustedes dirán, qué bueno es, parece que todo lo que hago es... parece ser que mi nombre mismo es trabajo. Yo trabajo antes que me cansara y trabajo después que me cansé. Ahora trabajo teniendo mis niños y mis nietos. Debemos de apreciar esto, que tenemos nuestros padres muy trabajadores, porque la Biblia lo recomienda. Alguien dijo que su padre llevaba retratos de lo que antes era. Claro que ya no se ve el dinero, pero en esos retratos de la familia vale la pena. San Agustín una vez escribió que ninguno que recibe herencias de su padre se siente incómodo. Por nuestros hijos. Aquí hay un individuo que aprecia el trabajo de su padre. Los teólogos lo dicen. Les voy a dar una palabra de precaución. A ustedes que son papá y mamá, principalmente a papá. Hombre, papá. Ustedes le han dado mucho a sus hijos, no han ganado muchos puntos. Yo creo, ustedes crecieron. Fue difícil cuando crecí. Tenía la mejor intención. Tienen la tendencia de darle a sus hijos. Les han dado, pues, los han bendecido demasiado. También permita que ellos puedan trabajar para que aprendan a trabajar, porque si no, nunca apreciarán lo que tienen. Asegúrense que ellos te entienden esto. Bendíganlos, pero no los bendigan tanto. Si acaso saben lo que quiero dar a entender, ¿verdad? Tengan cuidado con esto. También esto implica que invertir, la Biblia dice, está llena de con proverbios y textos y principios cómo manejar nuestras finanzas. El libro de Proverbios, por ejemplo, dice que prestar, Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa, dice que ella considera un campo, va y lo compra. Naturalmente eso nos indica que ella es dueña de esta propiedad. Jesús también dijo en Mateo 5, dice que eres bien recibido, buen siervo. Veamos cómo trabaja esto. Dios tiene y nos ha confiado ciertas cosas, con buenas entradas de dinero. Con eso encontramos a esos que tienen necesidad, los ayudamos, proveemos para nuestra familia. Trabajamos duro y Dios bendice esto. Y también, si hay algo que va sobrando, pues lo invertimos. Sean inteligentes en esa inversión. Y así podemos bendecir a otros aún más. Número 3 y aún más, es un mandamiento obvio. Es otro de esos mandamientos que dicen, no harás, no harás, no hurtarás. So, prohíbe ciertas acciones. Ahora, hay otras culturas que aceptan estos mandamientos. Tratamos de no robar como solo la Biblia nos dice. La Biblia es la única que nos dice. La respuesta es esta. Toda la persona que roba, de acuerdo con la Biblia, Dios nos ha confiado lo que tenemos por alguna razón. En Santiago verso 1, 17 dice que todo regalo perfecto viene de arriba y viene del Padre de las luces, donde no hay diferencia. Deuteronomio 8, Moisés dijo, debes de recordar a tu Señor porque Él te da la autoridad de obtener riquezas. So, cuando robas, es un pecado doble porque robas a contra de Dios y contra de la gente. Robas al Señor y a tu vecino. Pecas contra Dios porque estás acusando a Dios de que no me da suficiente, tengo que robar. Cuando en efecto estás haciendo una acusación contra Dios. Segundo, pecas contra tu vecino porque amas a tu vecino como a ti mismo. La prohibición, el mandamiento negativo que dice no hurtarás. ¿Qué acciones trae este mandamiento? ¿Cómo las podemos aplicar? Vamos a dar algunas categorías. Categoría número 1, hurtando de tu boss, de tu supervisor. Tienes un trabajo, lo lo quieres mucho, te sientes a gusto por una semana, estás en ese trabajo, tú has acordado trabajar por cierto pago, por cierta cantidad de trabajo, y te gusta hacerlo. Después de algún tiempo, comienzas a sentirte insatisfecho con ese trabajo y comienzas a pensar, ¿por qué debo trabajar más? No me dan suficiente, no me pagan bastante, no, ni me reconocen. Son el número de actividades que debías de estar haciendo, por ejemplo, llamando que estás enfermo cuando no estás enfermo. Pero racionalizas, dice, me dan 7 días al año que puedo llamar, ya llamé 3, me quedan 4. Bueno, ya estoy cansado del trabajo. Pero creo que lo que quiere decir esto firmemente es que estás robándole un día a tu empleador o robándote algunas cosas de tu oficina. O nadie lo va a notar. Es una copiadora simplemente. Ellos tienen más, yo no tengo nada. Seriamente, de veras, la persona comienza a robar cartulinas, ¿verdad? En el sur había una persona que sabía que era un gran problema. Comenzó un programa que se llamaba Pruebas y de Integridad. Comenzó a hacer encuestas con sus empleados y el vicepresidente dijo, ya nos ahorramos $400,000 con este sistema de integridad, de que la persona ya no roba lo que hay en nuestras plantas. Hay otro ejemplo aquí. Haciendo llamadas por teléfono, usando el teléfono de la compañía, vas a decir, pues simplemente le voy a llamar a mi papá que vive en Tokio. O también, llegando tarde a tu trabajo, yéndote temprano, tomando descansos largos durante las horas de trabajo. Es interesante cómo los trabajadores en los Estados Unidos gastan 20% en sus trabajos, nomás desperdiciando el tiempo. Es casi un día. Piensen de esto, comparen esto con lo que la Biblia nos dice acerca de cómo tratar a nuestros empleados. Efesios 5, Pablo dice, cómo debemos de tratar a nuestros empleados. Nos dice que seamos obedientes a nuestros empleadores, como si trabajásemos para el Señor, no como para los hombres. Los siervos de Cristo hacen la voluntad de Dios desde lo hondo de su corazón. De su corazón dan y del corazón reciben su pago. Es ser robando de tu empleador. Ahora vamos a ver algo diferente. Los empleadores robándole a los empleados. No les pagan lo que le prometieron, no les pagan a tiempo, porque dice que no debes de robarle ni mentirle a tu empleado. Les voy a decir algo, le voy a añadir algo más a esto aquí. ¿Qué tal pagando a crédito? Dando crédito a un trabajador que ha hecho un buen trabajo. Asegúrate que él o ella reciba el crédito adecuado por el trabajo que hizo. Y así, asegúrate que no le robas a esa persona, robando de tu empleador. Ahora, esta otra, robando del gobierno. Tú sabes, cuando reportamos nuestros impuestos, no nos gusta esa palabra, cada vez que la oímos nos incomoda. Siempre decimos, el gobierno es un bandido. Bueno, en el Nuevo Testamento vinieron a Jesús a preguntarle acerca de los impuestos en el templo. Los impuestos del templo le dijo a Pedro, anda al mar de Galilea y pesca y tráete el pago para el impuesto. Entonces Jesús le dijo, el primer pescado que saques traerá una moneda en la boca, sácalo y paga el impuesto del templo por ti y por mí. Jesús también pagó los impuestos en sus tiempos. Cuando se le preguntó en otra ocasión, tomó una moneda y le dijo, ¿Quién está en esta moneda? Dijo el individuo, pues es el retrato de César, dijo. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué está inscrito ahí en este dólar que traes en tu bolsa? ¿Quién es el nombre que está ahí? El nombre de Washington. Pues dale a Washington lo que es de Washington. Dale a Dios lo que bendice a él. En Romanos 15 dice que tienes que estar sujeto al gobierno porque por eso también pagas impuestos. Porque ellos son los ministros de Dios que atienden continuamente a esta cosa. Así que recogen impuestos y impuestos y impuestos. Ahora ustedes están pensando, oh, Pablo de veras que nos golpeó con esto. No. En el mismo verso dice que háganlo por siquiera por su conciencia. En otras palabras, mientras honran a su gobierno, honran también a Dios. Y vas a tener una conciencia tranquila, una verdadera historia. El sistema de impuestos escribieron en esta carta y en estos sobrepusieron 5 billetes de a $500 en esta carta. Este individuo dice, desde 1970 no he podido dormir porque he estado mintiendo y robando en mis reportes. Espero que ahora ya puedo dormir mejor. ¿Por qué nomás 5 billetes de a 500? Dice, bueno, si acaso todavía no puedo dormir de esto, entonces enviaré el resto. Me parece que no tenía una conciencia tan culpable, o no sentía tanta culpabilidad. Si cada americano pagara lo que en verdad le debemos de impuestos al Departamento de Impuestos, no tuvieran problema y pagaran, y no debieran a otros países. Así que si tú robas de tu empleador y al gobierno, esto se aplicaría al no hurtarás. Ahora vamos a hablar de no hurtar de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que robemos de Dios? No es posible. Es exactamente lo que la gente de Israel le preguntaron a Malaquías cuando fueron acusados de robar. Malaquías 3, versos 8 y 10, dice, ¿el hombre robará a Dios? Entonces Dios dice, me has robado. Ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado? El Señor les responde y les dice, entre tus diezmos y ofrendas, tráiganme todas los diezmos y las ofrendas para que haya bastante en mi casa. Y no verá, y verás que si no abro las ventanas de los cielos y que no tendrás suficiente lugar para recibir lo que yo te dé. Quiero que me pruebes en esto. Entonces al Señor en esta área quiere que le probemos. Pruébenme en esta área de diezmar y ofrendar. Esta es una de las cosas, de los asuntos que las organizaciones, no nos gusta esto. A veces oímos en el radio y televisión que dicen, si no me mandas el dinero, Dios no te bendecirá. No culpen a Dios. Dios es dueño de todo y no depende de nosotros. A mí me molesta oír cuando estos hombres usan al Señor para pedir dinero. Hay otras gentes dicen, había un par de mujeres que decía, fueron a hablar con el pastor y le dijeron, hemos atendido aquí por años. Entonces esta semana el primer sermón fue acerca de la tomada. Ellas dijeron, qué buen predicador, amén a esto. La segunda semana que fueron, les gustó porque habló de fumar cigarrillos. Dijeron, qué bueno. La tercera semana habló de la jugada. En su sermón, en la semana número 4, habló de los diezmos. Eso fue el problema. Una de esas mujeres fue al predicador y le dijo, joven, usted ya no nos ha predicado de Dios. Mucha gente se ofende cuando se les menciona de dinero. esta gente que están impuestos y casi nomás están esperando que el predicador hable algo de dinero para culparlo y decir, es todo lo que sabe hablar este predicador de puro dinero. Si los cristianos diezmaran, naturalmente que el predicador nunca mencionaría el dinero. Es como el Antiguo Testamento, cuando iban a hacer el tabernáculo, trajeron tanto ofrenda que Moisés les tuvo que decir, ya trajeron bastante. Entonces, cuando yo diezmo ese cheque que escribo para la iglesia, para el trabajo del Señor, lo que estoy haciendo es, estoy reconociendo que pertenece a Dios. Dios es mi primera prioridad en mi dinero. Entonces, el diezmo y la ofrenda, si ustedes se han ganado un dólar esta semana, es todo lo que hacen. 10 centavos son para el Señor. Si se ganaron $10, $1 es para el Señor. Si hicieron 1,000, pues 100 son para el Señor. Si se ganaron 1,000, $1,000,000, hablen conmigo después del servicio. Oh, perdón, yo nomás quería jugar. No, de veras entiendan, óiganme. Una persona dijo, el dinero es como la raja o el estiércol, si la amontonas apesta mucho. Entonces, no es que 90% es mío y 10 es del Señor. Todo es del Señor, todo es del Señor. Es obviamente, simplemente te lo ha confiado para que tú lo uses para su propósito. Yo pienso que hace sentido que una persona roba de Dios o le roba a Dios, entonces no escondan el dinero, sino levántenlo y digan, Señor, todo es tuyo, mi vida es tuya. Podría ser que has robado a Dios no dándole tu vida. Dios se preocupa más por tu vida que por tu dinero. Dinero o vida, Dios se preocupa por tu vida. Él quiere que tú le des, que te des tú a Él, que te entregues a Él en vida y que no te abstengas. Si alguno no ha hecho su decisión todavía de seguir a Jesucristo, nunca se han entregado a Jesucristo, esto debe de cambiar, necesita cambiar, tiene que cambiar antes que te mueras. Y eso debemos de hacer todos. ¿Estás seguro? ¿Sabes qué? Si murieras esta semana, sin duda estarás en el cielo. La Biblia quiere que vivamos con esa seguridad. Entonces te voy a dar esta oportunidad. No de que le des un dólar al Señor ni 1,000,000, sino que le des tu vida. Oremos. Padre Celestial, es nuestra oración más honda al cerrar este mensaje, que entendamos que tú eres dueño de todo y que nos has confiado y que somos los manejadores y los que cuidamos, que si nos das mucho, mucho nos vas a reclamar, y un siervo honrado le das más. Que debemos de tener mucho cuidado en términos de las cosas que como dinero y que rápidamente nos veamos sin ver a otros. Si no tendremos que considerar si otros tienen, dan o no dan. Señor, te pido que esté yo listo para dar. Que estemos todos listos y dispuestos para ejercitar nuestra obligación como ciudadanos de este país y servir a nuestro gobierno, que tener un alto respeto por aquellos que ocupamos. Señor, yo te pido por que nuestra vida está frente a ti y que seamos lo que más nos preocupe. Que siempre vivamos bajo esta idea, sabiendo que Dios nos está viendo continuamente. Es mi oración que si hay alguien aquí que no se han entregado o han entregado su vida a Cristo, lo hagan hoy. Yo te pido esto, Padre Santo, en el nombre de Jesús.